De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos, última hora de nuestro programa y estoy segura que les va a encantar. Vamos a abrir el Gabinete Cultural porque están aquí ellos, vamos a disfrutar de su talento, ¿verdad Marta Zúñiga?
Verdad verdadera.
Porque es que yo no sé, si tuviéramos un talentódromo, se salía.
Saldría de, sí, del sí. Nivel.
Está Juan Carlos Pérez de la Fuente, hola.
Hola, ole. Qué bonito lo que decís. Me voy a emocionar, voy a llorar, voy a reír, me voy a volver loco.
No, loco no, por favor. Miguel Ángel Almodóvar, que te hemos mencionado, oye, una peli, una serie que está basada en la maldad de lo que son los azúcares, ¿no? El veneno, como tú lo llamas.
Es curioso porque a mí me ha emocionado esta mañana cuando lo he leído. Porque normalmente pues la gente habla de tus libros, de tus cosas, sí. Fue una auténtica novedad.
Pero
Azúcar,
no te menciona.
El enemigo invisible, pero tú desapareces y aquí no. Aquí
te mencionan. Aquí te sí.
Porque parece que ahí hay un contexto de una empresa que hace alimentos infantiles, pues lógicamente pues grasas, azucarados, ya sabemos lo que se está haciendo con eso. Y entonces la referencia es el libro.
Es tu libro. Es que eres
emocionadísimo.
Es un hombre famoso.
Agradecido y emocionado, como las vedetes ya
como
mayores.
Las vedetes. Por venir.
Lo que yo daría por verle bajar por unas escaleras con un tanga.
Y a Mario Mora. Cuidado con Mario Mora.
Pero tiene ojeras hoy.
Sí, hoy sí. Y muchos días.
¿Qué ha pasado,
No, pues
Mario?
Que tengo un hijo, nada más.
Ah, ya, pero ¿ha llorado esta noche?
No, lo que pasa es que a las 5:00 de la mañana pues le gusta darse algún paseo y por la cuna. Y yo que me tenía que levantar a las 6:00, pues ya.
Tiene un hijo y viaja.
Esa va a ser tu mejor composición, acuérdate lo que te digo siempre.
Hoy llevo ya 500 kilómetros en el cuerpo, o sea que...
Grabación, cuando tu hijo crezca, se la entregaremos.
Que, por cierto, talentódromo, no. Yo creo que, claro, talentódromo es el lugar del talento, pero necesitamos un talentómetro para medirlo.
¡Qué bonito! Qué bonito.
Es un buen título. Has afinado muy bien. Talentómetro.
Talentómetro
sí,
para
señor.
Medir.
Sí, señor.
Pero si al hijo de Mario le tienen que hacer en su momento un resumen de sus apariciones en Instagram, pues sería una película de esas como Lo que el viento se llevó, pero en tres partes, ¿no? Aparece continuamente, viaja.
Tampoco pongo yo mucho.
No es que pongas, pero apareces.
Me voy a meter ahora, a ver. Yo solo sé que el nene chiquitín, cuando yo le cogí, se enfadó. Así, no lloró, pero hizo así como un gesto de...
Ahora sí, enfadado. Sí, ahora sí te ve, te haría así con la manita.
Ah, me haría así con la manita. Tienes que volverlo a traer, ¿vale?
Lo haremos.
Oye, vayamos rápidamente. Nos va a visitar Karina, así que vamos a contar todo el contenido que tenemos antes de su llegada al estudio. Juan Carlos, tú quieres hablar de María Dolores Pradera. Incluso has venido con un poncho.
Hombre, claro, escúchame. Claro. Y voy a ir el domingo con un poncho. Y voy a hacer un pequeño secreto.
¿Sí?
Quedan 7 entradas.
No.
Palabra, escúchame, lo he mirado y digo...
¿7 entradas?
Me han hecho una filtración y me han dicho... No lo digas, digo, lo voy a decir como un loro. 7 entradas solamente. Miles de personas. Pero de repente quedan 7 entradas. Lo digo...
Para el que quiera última hora decir, oye, para mí esas 7 entradas.
Exacto.
Oye, ¿y qué me dices? Toda una vida se titula así, ¿no? El concierto.
Escucha, está elegida muy bien el título, pero está elegido, bueno, el repartazo que eso tiene, ahora lo haremos, ¿no? Y la fotografía, Nieves. Mira, es una fotografía, esta mujer es hermosa, es bella, es elegante, pero sus manos... son, yo diría, la parte casi más importante. Entonces, no se sabe si te está diciendo dejadme en paz o queredme, pero tiene algo tan bonito.
Tienen vida esas manos.
Las han tenido siempre.
Oye, ¿la quieres escribir una carta muy personal?
Personalísima, que por cierto, en este momento, sé que Elena y Fernando, sus dos hijos, la están escuchando.
Buah, bueno, pues dicho Elena, a los dos os daremos tanto un abrazo el 14 de enero porque estaremos en el Within acompañándoles a los
sin
dos.
Sin duda.
Venga,
sin
pues
duda.
Vayamos a la carta. A ver.
Querida María Dolores, ahora mismo, justo antes de empezar a escribir esta carta, me acaba de entrar el correo con las invitaciones para tu concierto homenaje el próximo domingo 14 de enero en el Within Center y cuyo título, por cierto, no puede ser más atractivo. Toda una vida. Vaya cartel y vaya plantel de artistazos. Vaya cartel y vaya plantel de grandes amigos. Rafael, Estrella Morente, José Merced, Lolita Flores, Víctor Manuel, Diana Navarro, Los Abandeños, Sole Jiménez, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León, Pasión Vega, Pipo Prendes, Juan Valderrama.
Madre mía.
¿Y del presentador qué me dices?
A ver, dinos.
Que no podía ser otro, que tenía que ser él, tu gran amigo, José Sacristán el Grande.
Bien.
Tengo una fotografía. Maravilla. Tengo una fotografía que la guardo personal mía, muy emotiva, en la que estáis los dos juntos. Pepe te está agarrando la mano. Qué hermosas manos siempre has tenido, querida María Dolores. Y estás guapa y elegante a rabiar. Y sé que ese día, a esa hora, estabas muy malita. Él también está guapo, pero tú más, mucho más. Fue el día que os entregaron el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2016. Por cierto, cuando te lo entregaron a ti, pusiste a todo el teatro en pie. Tu vida, María Dolores, es levantar al público, ponerlo en pie y decirle, cantad, benditos, cantad. Pero volvamos a tu homenaje. Va a ser una noche histórica, una noche inolvidable, de esas que quedan escritas en la memoria de un pueblo. Praderita, qué orgullosa tienes que estar. Te quieren mucho tus compañeros de profesión y te quieren mucho, muchísimo, el público. Tu público, tu gente, esa gente en la que sigues viva a través de tus canciones. Perdón, sus canciones. Te diré también que acabo de hablar con Elena, tu hija, mi vecina de la calle Canillas, en el barrio madrileño de Prosperidad.
No te emociones. Está, adelante.
Está como un flan con lo del concierto y con lo de las invitaciones. Ya la he tranquilizado. Le he dicho que ya han llegado y que disfrute de este momento. Mira, te quiere tanto. Raro es el día en que no hablamos de ti y si me la encuentro por la calle o en la portería con Carlos, el portero, el que compartimos, me dice, ¿te gusta este abrigo que llevo? ¿Te gustan estos zapatos o este mantón de Manila que llevo? Le digo yo, mucho, me dice ella y se le quiebra la voz, es de mi madre. Y lloramos los dos un ratito juntos, ya estoy. Cosas de la vida y cosas de la edad. También hablo bastante con Fernando, tu hijo. Pronto te vamos a dar una noticia que... Espera, ahora río. Que estamos seguros que te va a encantar. Y María Dolores, que te va a emocionar. Pero de eso ahora no podemos hablar, debemos ser prudentes. Hay que ser discretos.
Eso es.
Te voy a contar un secreto y tú me lo vas a guardar, como has guardado tantos a lo largo de tu vida. Siempre fuiste la gran guardadora de secretos de todo el artisteo. No te enfades si te digo que eras un poco la Celestina de todo el artisteo. Fernando Fernán Gómez, tu queridísimo hijo, también actúa. Sí, sí, como lo hizo contigo en tantas y tantas ocasiones por esos teatros de España, por esos teatros de América y del mundo. Él, tan discreto, no ha querido salir en el cartel, en el plantel, pero tocará la guitarra en esa canción que te ha regalado Pipo Prendes titulada Cielo a María Dolores Pradera. Con la letra de esta canción tan bella, tan emotiva, que todo lo dice, y qué bien lo dice, sobre usted, señora, mi querida Praderita, termino esta carta. Se marchó por las veredas y los senderos del viento María Dolores Pradera a cantarle al firmamento. Señora de fina estampa, la que derrama lisura y derrocha cuando canta tanta belleza y dulzura. Con jazmines en el pelo y lirios en la garganta, airosa va por el cielo entre nubes mientras canta. Es algo que al aire vuela en homenaje a la vida, con la flor de la canela en su mantón de Manila. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Por la veredita alegre, con luz de luna y de sol, se pasea para siempre la dama de la canción. De rancheras y boleros, de fados y de habaneras, va sembrando el cielo entero María Dolores Pradera. Hasta el domingo, Praderita, hasta siempre, doña María Dolores Pradera.
Con donaire mi pañuelo, no se estila. Ya sé que no se estila que te pongas para cenar, admires el elojal. Desde luego parece un juego,
pero no hay nada mejor que ser un señor de ellos que vieron mis abuelos. Qué persona, qué bonito, Juan Carlos.
Sí, señor. Sí, señor. Bravo, bravo, bravo. Bueno, es que, en fin, el lunes sí contaremos todo absolutamente de lo que pase en el Within Center. En este gabinete cultural queremos también hablar de otras personas y desde luego también de algo que está sucediendo en el Parque del Retiro, en Casa de Vacas, ¿no?
Sí, vamos a echar mano de la nostalgia un poquito, pero en forma de una exposición también muy, muy interesante. Nostalgia, buenos recuerdos, muchos de ellos todavía los conservamos y que adquieren un inmenso valor. Y hablo de una exposición, Invasión Vintage, que es un recorrido por el mundo del entretenimiento desde los años 70 hasta hoy. Hay películas, series, videojuegos, cómics, dibujos animados, música y tecnología. Es una exposición para todos los públicos y para los amantes del coleccionismo. Jean-François Rousset es el consejero delegado de Vintage Company y organiza esta muestra que sin duda pues va a ser un viaje por los recuerdos de más de uno.
Un viaje al pasado en el que vamos a conectar con la nostalgia. Va a haber un salón de los dibujos animados, va a haber una habitación de los superhéroes, un cuarto de la tecnología. Vamos a poner lo mejor de los 70, 80 y 90 y 2000 en el mismo sitio. Todo lo que nos ha movido desde niños, nos ha gustado o que nuestros padres usaban, lo vamos a tener aquí en Invasión Vintage.
La exposición se compone de unas 1000 piezas icónicas y están certificadas. Analiza esta muestra pues cómo ha cambiado la sociedad desde los años 70 hasta nuestros días y cómo las marcas se han adaptado a los nuevos códigos, a los nuevos mercados, a los nuevos géneros.
¿Y allí qué vamos a encontrar? A ver.
Pues muchísimas cosas, Nieves. Cómics, revistas, videojuegos, juguetes, cintas VHS, cassettes y hasta consolas o disquetes. Muchos de ellos están certificados. A ver, hablo de esto porque es importante. Porque el hecho de que un objeto esté certificado, sobre todo si es de antaño, pues incrementa su valor. Su certificado es el aval de autenticidad.
Es el, digamos, el paso superior en el coleccionismo vintage, en el que se encapsula, se certifica que el producto es auténtico, que el producto es original, se pone una nota por su conservación y se encapsula en una cápsula del tiempo.
¿Sabéis cuál es el producto juguete estrella de esta exposición?
¿Cuál? No, ¿cuál?
No, ni os lo podéis imaginar.
No, pero idea, ni idea,
más de uno
idea
lo tenía. El fuerte con sus indios.
No me lo puedo creer.
Ahí va.
Pues uno de los más demandados está siendo el fuerte, por el valor nostálgico. Porque todo el mundo lo tuvo. Desde los años 50, todos los nacidos entre los 50 y 80, en algún momento tuvieron un fuerte y unos cuantos indios y vaqueros. Entonces, con lo cual, pues fue un juguete súper popular.
¿Vosotros tuvisteis? ¿Sí?
Yo lo tuve, yo era de una familia humildísima y tenía un amigo con más posibles que yo, le regalaron fuerte. Y mi padre había dedicado prácticamente todo el año a construirme un fuerte con sus palitos. Y tuve el mejor fuerte de la Prospe. De la Prospe.
¡Oh! Y si hablamos siglos de la Prospe. No, o sea, fíjate, no, ¿tú vivías en la Prospe?
Lo había hecho mi padre poquito a poco con el salón.
¡Qué
bonito! O tal, porque no tenemos para mal.
Ya,
no,
pero fíjate,
no,
el matiz
tenían ellos
social, pero que ha metido, ¿eh?
Pero, qué bonito. Pero completamente de acuerdo. El fuerte es, yo creo que es el gran símbolo. Porque además jugamos niños y niñas, ¿no?
Sí,
porque estaba
sí
en el salón y tal, vamos a ver un juguete.
Eso y las chapas, ¿no? Yo creo que
eran las canicas.
Las
chapas eran maravillosas.
Las hay,
¿eh?
Las hay, ¿no?
Anda, sí, que me das unas chapas de una de cerveza, otra de Coca-Cola.
No.
pero vamos, que
esto
el fuerte...
Mario no lo conoce.
No, yo me fascino escuchando.
No, oye, ¿y las tabas? Voy a traer unas tabas.
Ah, yo a eso jugaba.
Sí, ah, hombre, yo, no, a las yo tabas. Nunca he sabido jugar a las tabas. No,
¿no?
Sé qué.
Pues voy a traerlas el próximo día y vamos a jugar.
Vale, vale.
Las tengo en bueno,
pues
que
sepáis que este fuerte,
según como
según
caiga,
caiga, ¿no?
Exacto. Las, las tabas es más azar. Las chapas había que saberle darle
y
para
que
las
atinar,
curvas.
¿No? Claro.
Le ponía plastelina y eran normalmente las chapas eran de ciclistas.
De ciclistas.
De aquel gran Miguel Poblet que claro. tuvimos, ¿no?
Bien, bien. De,
y Luisón,
pues que sepáis que todas estas
siempre,
cosas están presentes en estas cosas.
Fijaros que hablamos sí. de un tiempo en el que se hacían 6 días ciclistas en lo que ahora es el Wizzing Center, que entonces era el
Palacio de los Deportes.
El Palacio de los Deportes.
Y anteriormente
seis,
Plaza
seis
de Toros.
6 días con sus 6 noches, eran 24 horas de ciclismo. Y entonces ahí la gran competición era Miguel Poblet y Luisón Bobet, un francés y un español. Era un espectáculo absolutamente increíble, olvidado completamente.
Bueno, pero mira, gracias
y como
a
los
estas
fuertes,
exposiciones...
Qué
pues
gran
mira,
idea, qué
pues
gran
es
idea.
Es el juguete estrella y, sí. el, y el gran reclamo de esta exposición que, como digo... Tiene más de 1000 piezas certificadas, algunas de ellas firmadas por sus creadores. Invasión Vintage en Casa de Vacas, en el Retiro, hasta el 28 de enero.
Bien, verlo, tomamos nota.
No lo sabía.
Oye, Miguel Ángel, vienes con un libro
sí.
Que ya nuestra audiencia que esté viéndote por streaming ya ha visto que es de Antonio Escotado.
Sí.
Y que realmente, mira, antes de que digas nada, ¿por qué no le escuchamos, Antonio, hablando de la libertad?
Pensar que libertad es hacer lo que me da la gana, es ser tonto. Hegel decía, libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu, muy bellamente, decía, libertad es poder hacer lo que debemos.
Mira... Pues...
Hay farsantes que dicen que libertad es pues, no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude.
Libertad
verdad,
es hacer lo que debemos, ha dicho. Es
un
que
pensador de una profundidad excepcional. Aquí mencionaba Hegel, que siempre en su obra defiende que el gran trabajo de Hegel frente a la fama de Marx, de su discípulo y alumno, ¿no? Él fue un comunista ferviente que llegó a la embajada de Vietnam en París para alistarse, ¿no? Para luchar con el Vietcong, ¿no? Le dijeron, mire, mejor que haga usted una donación que irse allí a luchar a la selva. Y de ahí pasó pues a un antimarxismo, siempre con un pensamiento de una profundidad excepcional. El libro que traemos, habíamos quedado en que solo hablaríamos en esta sección de clásicos. Yo creo que este está, aunque ha salido hace 1.5 meses, a ser un clásico de este siglo.
Bien.
Yo
muy
creo
bien.
Que este libro sobrevivirá. Se oirá perfectamente todo el 21, que casi lo tenemos a medio empezar, porque es un diario que él en su momento prohibió que se publicara hasta su muerte. Está escrito entre 1992 y 2020, un año antes de su muerte, en el 21. Es un hombre que, curiosamente, pues pasó casi 2 décadas consumiendo drogas a diario, fundamentalmente opiáceos, además de generosas raciones de alcohol y 3 paquetes diarios de tabaco, y murió a los 80 años. Voy a empezar por el final porque es que me entusiasma.
Sí.
Murió, tuvo 3 mujeres, 7 hijos, esto no es lo más importante, sino los 20 y tantos, creo que 25, enjundiosísimos libros, algunos verdaderamente referenciales, como es La historia general de las drogas, Caos y orden, Los enemigos del comercio, libro verdaderamente fundamental para entender nuestra historia, o Realidad y sustancia. Pero además no se le ha valorado suficientemente como traductor. Tradució tradujo a Newton, a Isaac Newton. Es decir, él era un filósofo que se metía en el terreno de la matemática, tradujo a Thomas Jefferson, el padre de la Constitución de Estados Unidos de América del Norte, a Thomas Hobbes, a Patti Smith, a la madrina del punk, a Mikhail Bakunin, uno de los padres del anarquismo. Es decir, es un, de un pensamiento de una profundidad excepcional, y sin embargo el libro yo lo he leído...
¿Es un libro de memorias?
Es un libro de memorias de 1992 a 2020, dice Juan Carlos Usó, un gran especialista, precisamente, pues, en fin, en este mundo, un gran sociólogo, que él exigió que no se publicara antes de su muerte, porque si no estaba convencido de que una turba gris, cito literalmente, acudiría presta a pegarle fuego a su domicilio. En general, él jamás defendió el uso de las drogas y el consumo de drogas. Lo que sí defendió es el derecho a tomarlas o a no tomarlas. Esto es muy importante,
sí, totalmente,
porque tuvo una agria polémica, sobre todo con los arrepentidos, que son los peores, lo sabéis, en el mundo del tabaco.
¿Cómo?
El tabaco no se convierte.
Pilar Bardel, fumadora empedernida, se enfrentó a mí un día diciendo que no había derecho a que yo fumase.
Estos, los usuarios que luego lo dejan, se convierten en auténticos talibán. Talibanes, por cierto, no existe talib y talibán, que es el plural. Digo porque se usa frecuentemente este plural del plural. Y entonces hubo un enfrentamiento público y abierto con Diego Armando Maradona y con el presidente aquel de nombre, ya sabes que los argentinos nunca le llamaban por Menem, sino le llamaban Méndez, porque tenía fama de un malfario tremendo. Menem pidió que su expulsión de Argentina. Un personaje de una tesis excepcional, pero insisto, el libro hay que leerlo, dice el prologuista, y voy a ser lo breve que pueda, que quien espere en sus líneas una descripción detallada de su régimen farmacológico yerra de plano, porque sus memorias son, por encima de todo, un ejercicio de introspección, de autoconocimiento. Habla de todo, habla de la naturaleza, habla de los árboles. Para mí es un libro de una exquisitez, es prosa poética, pura prosa poética, y profundiza absolutamente en todo.
Pues tenemos la suerte de contar con su voz, el poder de la voz aquí en la radio. Antonio Escotado, hablando sobre el egoísmo del hombre.
¿Por qué el hombre elige la virtud? ¿Por qué elige el recto camino? Por egoísmo, señores. Por simple, duro egoísmo realista. El que no obra con virtud es memo y se granjea la infelicidad.
Bueno, también podía hablar de un término acotado por él, la epidemia de la literofobia, así lo decía Antonio Escotado.
De alguna manera tendrá que reaccionar el mundo ante el gran, gran fenómeno inmediato que tenemos, que es la epidemia de literofobia, de 45 a 12. De alguna manera, verse una página toda escrita, sin dibujos, ni pausas, ni espacios en blanco, crea desolación. Pero esto sale directamente de la generación mía y de mis padres, que decidimos, ampliando el plan de estudios, el periodo lectivo de nuestros hijos, su inteligencia será más flexible, leerán más, los profesores bien pagados estarán estimulados, no habrá desmoralización en ningún punto. El efecto ha sido justo.
Pues un libro de pensamiento filosófico y, como tú dices, hasta poético y hermoso.
Hermosísimo. Un libro para leer y releer. Y termino rápidamente, Nieves, diciéndote que murió a los 80 años en paz, rodeado de sus seres queridos, en armonía con el universo, pero con un gran remordimiento y la mala conciencia de haber ejecutado a escobazos a una rata en los años 70, dice en sus memorias, un espléndido animal. No quería matarlo, pero insistieron mi mujer y mis hijos. Me culpo de eso, sí. Murió con esa culpa, haber matado una rata en los 70.
Madre mía.
Personaje fascinante.
Fascinante.
No hemos dicho, el libro se llama, aquí lo tenemos, Confesiones de un opiófilo, diario póstumo, está editado por Espasa, magníficamente editado, y un libro, diría, clásico, imprescindible entre los clásicos de este siglo y los siguientes.
Bueno, como ha llegado ya nuestro personaje invitado, antes de decir nada, antes de nada, yo quiero que Mario Mora vaya
ilustre,
introduciendo en este mundo en el que nos vamos ahora mismo a hacer una inmersión total.
Yo solo voy a citar, porque hoy estáis muy cantarines, voy a citar tres líneas de una canción que hay por ahí, ¿no? Que dice, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final, ni estamos en la Italia medieval. Y lo dejamos ahí. Pero Bien. Me quedo con Romeo y Julieta, porque este romance sin final, esa Italia medieval, ha inspirado a muchos compositores a lo largo de la historia. Y aquí estamos escuchando un ballet de Sergei Prokofiev, de este compositor ruso, que se llama Romeo y Julieta. Nos podemos imaginar con esta música a los Capuleto por un lado, a los Montesco por otro, con antorchas, con paso firme, buscando esa venganza. Y es verdad que estamos hablando de una historia de Shakespeare que Juan Carlos seguro que conoce muy bien, que tiene ya, pues fijaos, casi más de 400 años, es de 1597. Es verdad que pasó un poco inadvertida en la historia de la música, porque en el barroco, en el clasicismo, no le hicieron mucho caso, ni Mozart, ni Bach, ni Haydn, ni Beethoven se fijaron en ella, pero cuando llegó el romanticismo al siglo XIX, el siglo XX, de repente muchos compositores tomaron esta obra para hacer música alrededor de ella. ¿Música en qué sentido? Pues, por ejemplo, Prokofiev hace un ballet, otros hacen una obertura, otros hacen una ópera, otros hacen una sinfonía, todo relacionado con ese Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Estábamos escuchando esta marcha de los caballeros, pero fijaos cómo, por ejemplo, Sergei Prokofiev describe a Romeo. Esta es la música que describe al personaje de Romeo. Es como perspicaz, ¿no? Sigiloso, con un paso decidido, pero todavía precavido, quizá. Es un momento de espera, ¿no? y de expectativa.
Es muy Hitchcock.
Sí, un poquito así, sí, ¿no? Todavía no sabemos lo que va a pasar y lo que viene.
Pero va a pasar algo.
Yo veo a alguien de puntillas.
Sí, un poquito así. Pero fijaos lo que cómo describe a la joven Julieta, totalmente diferente. Esa frescura,
es
¿no?
Una gacela.
Ese atrevimiento, esa inquietud.
Por la llanura.
Ya sabéis que en la novela, bueno, en esta obra, en esta tragedia, el padre de Julieta le dice a Count Paris, al pretendiente, dice, ella no ha visto en el cambio de 14 años, deja que dos veranos más se marchiten en su orgullo antes de que podamos pensar que ella está madura para ser una novia. Es decir, le decía al pretendiente, oye, que tiene 16 años, pero parece que tiene 14, así que vamos a esperar un poquito todavía a que te puedas casar con ella. Bueno, pues estamos escuchando una de las muchas que hay, músicas dedicadas a Romeo y Julieta, y no sé si quieres que sigamos más tarde, Nieves, con
ella. Pues sí, porque ya está nuestro personaje, y ya que estás hablando de Romeo y Julieta, ¿por qué no la escuchamos en la voz de nuestra protagonista final de este día, de este jueves memorable?
No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval.
Que aparece por ahí. ¿Es ella?
Aparece por ahí alguien que canta bien.
Que canta bien.
Claro. Bueno, vamos a presentarla como nos gusta. Ella ha dejado huella en muchas generaciones, sí. Marta.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero no. El presente tiene un nombre y ese es el de nuestra invitada, que tiene espectáculo titulado Yo soy Karina, donde va a buscar y rebuscar en el baúl de los recuerdos para un show que se estrena el 15 de enero en el Teatro Bellas Artes, donde sube a escena. Se la lleva tras él. En este espectáculo se abren cuerpo y alma y recuerda las anécdotas de una vida plagada de ellas y va a cantar temas que han cantado y cantan muchas generaciones. Supone Yo soy Karina, la vuelta al teatro de una mujer luchadora, sobre todo un viaje que nos va a llevar desde los años 50 a los 80, con una historia de luces, con una historia de sombras, pero sobre todo con una historia que es la de ella, la de nuestra invitada. Y ella es...
¡Karina! ¡Hola, Karina!
¿Cómo estás, Nieves? ¿Cómo estáis todos?
Pero, por favor, Karina es la primera persona, siempre se lo digo, que acudió a casa de alguien al que admiraba a pedir un autógrafo. Y su madre, Trinidad, nos abrió la puerta a todas las pesadas del colegio. Y efectivamente, Karina nos firmó. Eso no se puede olvidar, Karina.
Bueno, muchas gracias. Siempre lo recuerdas.
Siempre lo recuerdo.
Además, con mucho cariño, yo te lo agradezco.
Hombre, pero ¿quién abre las puertas? De... Hoy sería impensable. Hoy un artista no te abre las puertas de casa.
Estás inundando mi intimidad.
Sí. Y de entrada no accederías ni al piso, ni a la casa, ni a nada.
Ah, pero mi madre es que... Y no os dio un café o un chocolate de milagro.
Oye, Karina, que Yo soy Karina suena a reivindicativo. Aquí estoy.
Sí, aquí estoy. Porque mira, Nieves, amigos, todos, yo ya tengo una edad. Entonces... yo el día de mañana, cuando me tenga que ir, yo no quiero que se queden como, ¿cómo te diría yo, Nieves? Como dudas sobre mi persona, porque ha habido mucho mare magnum. Ah, pues es que es así, es que es asado, es que yo la he visto de esta manera, es que finge, es que no sé qué. No.
Pero bueno, ¿qué entonces, dices? Yo eso no lo he visto en ningún lado, ¿verdad?
¿Fingir tú?
Pues yo lo he oído. A mí me han llegado cosas. Así es.
¿Fingir tú? Yo creo que si algo sabemos los que te queremos y los que incluso no te querrán, porque de todo habrá...
Gracias.
Es que ha sido siempre auténtica.
Pero si Karina va, la llaman a una boda. Yo he estado en una boda y ella ha ido a cantar, porque sí, a los contrayentes. O sea, es que es alucinante. Karina, tienes un corazón que no cabe en ese pecho.
Bueno, sí. Entonces, insisto, yo quiero dejar... Mi verdad sobre el escenario y sobre el corazón de las personas que quieran tener a bien venir a disfrutar y a verme. En ningún momento vamos a hacer ni trágicos ni nada. Es una vida como todas que tiene altos y bajos.
Sí, señor. Como montaña rusa.
Claro, como los toboganes.
Esta canción va a estar en el espectáculo.
Donde quiera que tú vas. Estar entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Son las flechas que he sentido donde quiera que tú vas.
Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca...
Era karaoke que llevamos.
Por COVID.
Es que hay que decir que Karina está en el ADN musical.
Escúchame, claro,
nuestro.
Está en nuestra memoria, vamos.
Sí,
de verdad,
generación
vas a estar siempre,
además.
Siempre.
Señor.
Fíjate,
sí,
Nieves, bueno. que esa madre que te recibió y te dio el autógrafo y seguramente te dio un chocolate. Luego yo la oí cantar villancicos en el programa de Teresa Campos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Hicisteis una cosa de villancicos de tres generaciones, ¿no?
Sí, estaba mi madre, claro, mis hijas y yo. Sí.
Esa madre que tú conociste,
madre
yo, porque claro,
ya,
por mi edad, pues la conocí mucho antes, pero imagínate, sí. ¿No?
Oye, Karina, es que ahora hablamos de Mónica Naranjo, hablamos de Marta Sánchez.
Es un clásico. Perdóname.
Karina, perdón, María Isabel Yau de Santiago.
Esta soy yo.
Bueno, ¿qué es lo que cuentas reivindicándote?
Eso es que es
¿qué es lo
cuéntanos.
Que cuentas en el teatro?
Pues
a ver.
Cuento mi vida desde que, lógicamente, un poco rápido, porque si no seríamos como Ben-Hur.
Desde el preu.
Desde el preu. Nueve horas.
Bueno, no,
antes del preu.
Un poquito antes.
Años 50.
Pero pasamos por el preu.
Pasaste por el preu. Yo hice el primer show, yo me lo perdí por un año.
Y entonces...
Lo conozco gracias a ti.
Empezamos en Jaén, cuando vinimos a Madrid, cuando yo veo esas... Porque nosotros teníamos, gracias a Dios, una casa grande en Jaén, con un patio precioso, que mi madre, bueno, que tú conociste, se le daba muy bien las plantas, tenía una, bueno, muy bonitas las flores. Y entonces, pues cuando vinimos a Madrid, por, bueno, por circunstancias de la vida, resulta que nos metemos en un pisito de 90 metros cuadrados, 5 personas, y yo veo unos agujeros en las paredes, que además en aquel entonces no había ni puerta. Entonces yo decía, mamá, ¿y esto qué será? Resulta que eran los armarios empotrados. Lo que pasa es que no tenía ni
maderita.
No, ni maderita.
Como hornacinas.
Claro, claro.
Yo me parecía feísimo eso en una... Bueno, en una habitación.
Es que venir de esos patios, madre mía. Claro.
Bueno,
¿En qué barrio estabas?
Allí en Antonio López, que estaba todavía sin asfaltar.
Bueno, pero ella, a ver, no, Karina, que viene
mismo, claro.
Habla de la humildad de tantos hogares españoles, pero ella llega a estudiar solfeo.
Sí,
piano,
sí.
Y,
en aquellos años.
Me encantaría tocar a cuatro manos con ella.
Ah, ¿de verdad?
Sí,
pues oye, es que es pianista.
Oh, qué bien.
Claro.
Oye, dicho y hecho.
Hay que organizarlo.
Hay que organizarlo, sí. Y entonces, bueno, pues eso, todo el paso en Madrid, cuando vienes a la gran ciudad, que yo siempre tuve la esperanza de volver a Jaén, que, bueno, he vuelto, pero ya a vivir no.
Claro.
Y entonces, y ya los armarios y ya le pusieron puertas.
Pero lo que tú estás haciendo es una cosa que le recuerdo que hizo Manolo Escobar,
sí,
precioso, en Barcelona, que luego lo llevó por toda España, y es contar su vida con un pianista.
Sí, una chica.
Mira.
Sí.
Oye, pero escucha esos mar... Y lo haces
esto
en el Teatro Bellas Artes.
Bellas Artes, sí.
¿Qué día estrenas?
El día 15. El lunes que viene.
Bueno. ¿Y vas a estar?
Todos los lunes hasta febrero.
Hay que acompañar
a
Karina.
Aquí le decimos a Jesús Timarro, yo solo voy a decir,
sí,
que como va a ser un exitazo,
bueno,
tendrán que ponerte
que
luego lunes, martes, miércoles, y si no, todos los lunes de todos los años. Lo digo de corazón, ¿eh?
Muchas gracias.
Luego le llamaremos.
Bueno, pues, hombre, yo creo que va a quedar muy bonito. Y además hay una cosa que yo creo que a ti o a vosotros os va a sorprender, porque el hilo, digamos, conductor...
Es que ahora eso lo llamamos dramaturgia.
A ver,
los
pues esa dramaturgia,
esa dramaturgia o esa batuta y tal,
¿sí?,
la va a llevar Carlos Manuel Díaz, que es...
Bueno, escucha. Carlos Manuel Díaz es un grandísimo actor que le he dirigido muchísimo.
¡Ah, qué bueno!
Y es mi ex.
Es su ex, claro.
Y es el padre de Azahara.
Carlos Manuel, si nos estás escuchando, llama, por favor. Dino. No, escucha, Carlos Manuel, he dirigido 4 o 5 obras.
Sí.
Bueno,
es un grandísimo actor, ¿eh?
Me vais, oye, un paréntesis, aunque aquí el corazoneo no nos gusta, pero qué bonito es el reencuentro.
Sí, porque es que me conoce
bien. Y además lo habrá hecho muy bien, escúchame, porque te quiere.
Sí.
Y porque sabe.
Sí, y además es que tenemos mucho que contar los dos, de nuestra hija, de nuestros nietos, de nuestra vida, de nuestro viaje a América, cuando él le cantaba a los mariachis para que no se fueran a otra canción, porque los mariachis variaban cuando cantaba yo en Palenques, ¿no? Y bueno, todo eso se va a explicar.
Sale
y
que tu nombre salió de Torrebruno,
sí,
que se
claro,
le ocurrió llamarte
claro,
Karina.
Karina. Y con Karina,
¿no?,
me quedé.
Bueno,
sí,
está,
sí, sale
escucha,
todo.
Son palabras mayores lo que estás diciendo.
Se habla del festival
de
Benidorm.
Que mi madre se compró el bañador para venir conmigo.
Oh, bueno,
una semana allí en Benidorm.
Y
sí,
luego primer contrato con Hispavox,
sí,
¿no, Karina?
Sí, efectivamente. El primer contrato con Hispavox, que fíjate, por yo no podía firmar, era menor de edad, ni mi madre podía firmar.
¿Firmó Emilio Santamaría?
Y entonces, no, mi padre hizo
un documento
bueno, ante notario,
claro,
diciendo
que le daba permiso.
Dando permiso.
¿Qué mundo, eh?
Cesión de
mundo.
Derechos.
Sí. Y entonces, pero me dijo, eso sí, que te acompañe siempre tu madre o uno de tus hermanos. Digo, sí, papá, tú no te preocupes.
Es que es así, la vida era así.
Que yo voy a ser buena, que no te preocupes.
Pues uno de sus primeros éxitos con Emilio Santamaría, que era el padre de Maciel,
¿sí?,
pues era este.
Sí, no,
me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Que vive la alegría, de noche y de día, nunca tiene fin. Tan, 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 tan.
Si bueno, ahí...
¿Tú sabes? Perdona.
No,
nieve,
no, tú dime.
Que hablo mucho. ¿Tú sabes que esta canción era de Alberto Cortés? Bueno, es de Alberto Cortés.
Bueno, yo
letra
creo que era...
música.
Sí, hombre, él me lo dijo Pérez, era...
Eso, es conocidísimo, por Dios.
Oye, Festival de Eurovisión.
Maravilloso.
¿Cómo quedó Karina? Es que no... Va, sí. Karina quedó en segunda posición. No. Ahora...
Escucha.
Por favor.
Claro, todo se escribe en presente.
Quedamos los 34, en el mejor de los casos, ¿no? Ahora.
Claro.
Lo normal es quedar el penúltimo o el último.
Exacto. Pero no. Aquí, ella en un mundo nuevo y su traje con esa gatera, que ahora nos explicará.
Que también estará en el escenario.
Ay, qué bueno.
La razón de vivir y el porqué de mil cosas más.
Oye, salen, no sé si saldrá algún pasado tuyo, porque realmente hubo gente muy importante en tu vida relacionada con tu corazón. ¿Salen nombres o los omites?
No, sale porque tiene que salir y por derecho, porque hizo grandes éxitos y yo le admiré muchísimo, confundí la admiración, los sentimientos, los confundí, pero sí, sale Tony Luz.
Tony Luz, me refería a Tony, claro que
Tony
sí.
Tony Luz es imprescindible, como Rafael Trabuchelli, aunque él fue un gran productor, como Waldo de los Ríos, que se llevó un disgusto en Dublín porque no encontraba el flautín clásico para el principio de la canción, que al final lo consiguió, y sí, claro, más ya no, Carlos. Para mí es Carlete.
Pero ahí luego hay omisiones, lógicamente, es yo soy Karina y ahí haces lo que te da la gana.
Totalmente,
claro.
Claro, ser. Porque mira, Nieves, en honor de la verdad, yo cuento lo que para mí,
exacto,
para mí es importante y para mí me ha enriquecido. Lo que me ha empobrecido, no lo... ¿Para qué?
Qué grande eres, Karina.
Sí, señor.
No, no me digas.
¿Para qué? ¿Para es que qué? Es verdad.
Me parece qué? Genial, di que sí. Eso ya, el olvido
el
es lo
olvido,
mejor.
Sí. Entonces, no. Lo que me ha enriquecido, lo que he aprendido en la vida y de quién he aprendido en la vida, está. Pero de quien me ha empobrecido y me ha pisado ahí en el barro, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué vamos?
Qué
por
bonito,
favor.
Qué bonito.
La vida es que hay grande. Que olvidar. Es que,
pero
es
escucha,
que hay páginas que es mejor.
Hay que olvidarla y luego cuando te llamas Karina, has hecho todo lo que tú has hecho y llegas a tu edad, puedes hacer lo que te salga de las narices.
Sí.
¿Por qué? Porque te lo has ganado. Y
a
porque
pulso.
Te tenemos mucho respeto y mucho
y cariño.
Cariño.
Muchas gracias.
Pero no, lo digo de corazón.
Cariño.
Sí, pues por sí, eso...
Y hay muchos oportunistas en las vidas de las personas. Se nos va colando siempre
sí.
gente que es oportuna en nuestras
oye,
vidas.
Oye, y bueno. Sale el salto que tú dabas a América, sale México,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Claro. Sale México con Carlos Manuel, con los...
Escucha, es que cuando... Carlos Manuel
mariachi.
Es un amor, es
bueno,
un amor.
Bueno. Es una sabrás risa.
Que es tu marido y el padre de tus hijos, ¿no?
Sí.
Pero es una gran persona y
sí.
va a ser un espectáculo redondo. Qué bien
sí.
que lo haya hecho él contigo,
sí,
los dos juntos.
Sí. Estamos
otra vez.
Los dos y hay una pianista que es con la que voy a cantar una serie de canciones. Va, yo te diré, de los últimos de Filipinas.
Ah,
sí.
Yo te
diré.
Claro.
Porque
claro.
mi canción
te llama.
¿Cuánto hemos llorado con esa
canción?
Es que lo perdíamos todo allí.
Sí, es que además os cuento. Bueno, sí. pero aunque lo cuente, venir al teatro.
Pero escúchame una cosa.
Es que mi abuelo paterno precisamente fue uno de los últimos que volvió.
Filipinas?
Que volvió, porque allí se quedaron muchos. Que
claro.
volvió de Filipinas y el
es
pobre
que
volvió sordo.
Volvió sordo.
De un
es que allí empezó todo el gran conflicto de España.
Sí,
y allí
señor.
No
Valer,
nos hemos recuperado.
Sí.
Allí
claro.
empezó todo esa cosa que tenemos todos los días.
Y volvió muy enfermo y volvió hecho una pena.
Es una pena.
Ya con
20 pena,
años, además.
Los honores que le dedicaron
sí.
los estadounidenses, que le hicieron un gran desfile en Marina,
sí.
en Manila,
sí.
presentando armas como honores a los que estuvieron en la iglesia de Valer
sí.
durante un año resistiendo y cómo al venir a España
nada.
Se les olvidó por completo.
Totalmente.
Todos los honores se los hizo Estados Unidos.
Sí, y yo tengo el honor de ser nieta de...
Ahí la tienes, yo no lo sabía.
Fíjate, es bonito.
Aparecerán las memorias, supongo, en el libro de Manu Leguineche, se llama así, Yo te diré, que es un libro maravilloso, el libro de Manu, y seguro que aparece, claro.
Es igual
Oye,
sin
pero duda. Lo que aparece seguro en
aparece
su
en
Yo soy Karina, Karina, perdonadme, es esta, ¿no? Karina, es que lo cantaba todo el mundo.
Todo el mundo.
Era la persona más popular del momento.
Pero escúchame,
de verdad,
sin duda.
Y vendía muchos discos.
¿Cuántos discos has vendido? ¿Has hecho una noche? ¿Has tenido la necesidad de decir cuántos millones de discos?
Incluso alguien me dijo que más. Pero bueno, a mí lo que me a lo largo de algunos años, de aquellos años míticos del 65 al 75, se vendieron solamente en un año de las Flechas del Amor y la Fiesta, se vendió 1 millón en un año.
¿Estamos hablando de qué año?
Del 68 al 69.
La barbaridad.
Y luego del 65 al 75... Sí. Tengo el honor de haber sido vendedora de discos de 8 millones de ejemplares.
Bueno, el lunes voy a comer con una persona muy importante de la Academia de las Artes. Le voy a proponer que se te haga un homenaje.
Sí, señor.
Claro, no,
por favor.
Sí,
¿cómo que no? Los homenajes hay que hacerlos.
En vida.
Somos
un país.
Mira, nosotros te hacemos ya un homenaje.
Ese concierto a cuatro manos.
Tocamos el vals
de Prokofiev, que no le dejan hablar de Prokofiev.
Tocamos música de Tchaikovsky, como esta que estamos escuchando, que también está pensada por Romeo y Julieta. Porque es una obra, Romeo y Julieta, que ha inspirado muchísima música. Nos podemos ir a la ópera, nos podemos ir al ballet, como antes. Y hay una adaptación más moderna, igual que la que hizo Karina en su momento, también para las canciones de hoy en día, pero que hizo Bernstein, que es West Side Story. West Side Story es una ópera que parece que no tiene nada que ver, pero realmente es la adaptación a los barrios de los años 50 de Estados Unidos de la historia de Romeo y Julieta. En vez de los Montescos, pues están los Sharks, luego están los puertorriqueños, hay otra banda... Tienen sus luchas, sus amoríos, y de alguna manera también es el Romeo y Julieta del siglo XX, en este caso, por este personaje que además acaba de estrenar esta película Maestro en torno a su figura, y que compuso esta música que estamos escuchando ya, West Side Story, y que tiene momentos bastante conocidos.
O sea, ¿todo esto te lo ha inspirado, Karina?
Claro, porque cuando una persona escribe una canción tan icónica y que tiene una referencia como la que es Romeo y Julieta, que tanto ha dado que hablar, ¿no? En la historia de la música, he dicho, tengo que irme a Romeo y Julieta, tengo que irme a la historia de la música.
Eres increíble, Mario Mora. Aquí todo esto parte...
No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final.
Karina va a contar su vida encima de un escenario. Yo soy Karina, estando como decir, hasta aquí llegó la riada, como tú dices.
No. Pasamos lista. ¿Qué día es?
El 15.
15, o sea, el lunes.
15, 22, 29 de enero, 12 y 26 de febrero.
Y desde aquí, Jesús Cimarro, prepárate, porque no vas a tener un lunes libre sin Karina en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Sí, señor. Muchas gracias.
Sí, señor. Karina, se te quiere mucho.
Yo también, Nieve. Eres... Que muchos recuerdos de Azahara.
Ay, la adoro a tu hija. Digo que siendo tan grande y siempre... tan humilde. Eso te hace todavía, de verdad, la gente que más vale es la gente sencilla.
No te quepa la menor duda. Así, sí, escucha. Y luego, tú tienes fórmula para no envejecer, maja.
Sí.
Y de la voz que me dices.
Esos ojos.
Estamos pensando todos. Y la voz la tiene igual, sí, señora.
No, no. Bueno, hemos bajado un tono, pero bueno, en honor de la verdad, hemos bajado un tonito para ir un poco tranquilos, porque ahí parece que no, pero hay muchos trozos de canciones, ¿eh?
Claro.
Y habrá alguna sorpresilla que otra, que esa la dejo para cuando venga.
Hombre,
eso es. Yo soy Karina, show donde Karina es la auténtica protagonista de su propia vida, días 15, 22, 29 de enero, 12 y 26 de febrero. Teatro Bellas Artes de Madrid. Allí estaremos, Karina, hasta siempre.
Muchísimas gracias, Nieves.
Gracias a todos. Este aplauso es el final de este programa por hoy, nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós.